Estamos de regreso en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Gracias por estar con nosotros en este espacio de comunicación y bueno, listos para compartir con usted más información, transmitir sus comentarios y continuar ofreciéndole información de utilidad. En lo que tiene que ver con la participación del auditorio, muchísimas gracias a usted por sus mensajes desde tan temprano. En este caso vamos a transmitir los mensajes muy temprano. Ya sabe, se comunica siempre la señora Marina Cosme desde Washington. Ella nos saluda a quienes trabajamos acá y a las personas que están sintonizando la estación de las noticias. Sobre el tema del transporte público, dice una persona que no deja el nombre, lo mejor es prevenirse, cada año es lo mismo. Otro de los comentarios nos dice Juan Ibáñez: estuve en el centro de Guadalajara, hay más botargas de superhéroes que turistas, además son abusivos y agresivos. Pregunta, ¿quién les autoriza a trabajar ahí? Bueno, yo les sugería que lo denuncie al Ayuntamiento de Guadalajara, a los policías cuando se estén comportando de manera agresiva, y al Ayuntamiento para que se revise el tema de las licencias. El año pasado, si no me equivoco, ellos estuvieron en el ojo del huracán porque ya prácticamente querían quitarlos por el mal aspecto que daban la mayoría de ellos, ¿no? Son personas que están buscando atraer a otros turistas para la fotografía, sobre todo a niños, y pues se entendía que era una especie de atractivo turístico, pero se empezó a desbordar, se hizo enorme la presencia de estas personas y ahora pues están por todos los rincones del centro tapatío, y si están comportándose de manera agresiva y molestando a los turistas, sí hay que intervenir, que pida a usted la presencia de la policía municipal y denúncielo al Ayuntamiento de Guadalajara. Nos dice Guadalupe Ramírez que siempre nos escucha desde las 5 de la mañana, solo que no mando mensajes. Dice: felicidades por su trabajo, gracias por estarnos informando siempre. Bueno, gracias a usted por estar aquí al pendiente y un gusto conocerle por lo menos a través de los textos. Osvaldo Carrillo dice que quiere reportar un poste que está en Isla Palma, Isla Madagascar, a media cuadra. Dice: al caer un árbol jaló los cables y lo dejó así. La CFE dice que todavía aguanta. Bueno, es que es un poste de alta tensión, no es un poste ordinario que digamos, reciba comunicaciones o que pueda ser susceptible de caer. Está más sólida su permanencia, pero si ya hay un dictamen formal de la CFE, no hay de qué preocuparse. Cuando ellos advierten un riesgo, intervienen en la zona. A veces hay asuntos que son, lo digo porque todos los días lo vivimos en el programa Teléfono Público, de percepción. Creemos que las cosas pueden ser tal vez peligrosas en ciertas ocasiones cuando al revisarlo de manera técnica no es así. Entonces, pues ya tenemos aquí el dato, ya pasamos el domicilio. Si la comisión considera que hay algo de riesgo, van a intervenir. Si no, simple y sencillamente tendrá que esperar un tiempo más. Y antes de irnos a la efeméride, nos dice Alejandro Zaragoza que encontró la INE a nombre de Alicia Verónica Salas Partida. Alicia Verónica Salas Partida y también varias credenciales. Sobre todo de bancos, la de mi movilidad y algunas otras tarjetas como de crédito. Entonces, lo que aquí pudo suceder es que o se le extraviaron o le robaron la cartera y dejaron solamente la documentación tirada. Esa la tiene Alejandro Zaragoza y quiere que Alicia Verónica Salas Partida la recupere. Si usted la conoce, comuníquese con nosotros para decirle cómo contactar a la persona que cuenta con estos documentos para que se los puedan entregar. Muchísimas gracias por comunicarse a Radio Metrópoli. Vámonos al efeméride musical. Vamos a escuchar nuevamente el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Vamos a escuchar el reporte de Edgar Flores. Es su segunda participación esta mañana de viernes. Adelante, Edgar. Buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto a continuación algo de los hechos más relevantes ocurridos durante la última jornada en materia de inseguridad en la metrópoli. Y comienzo platicándoles sobre una agresión a tiros que se derivó de una riña vecinal en calles de la colonia Cerro del 4 del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde la víctima fue un hombre de aproximadamente 50 años que recibió dos disparos con un arma tipo escopeta, así como también pues múltiples golpes. Esta persona fue atacada por su vecino justo en la calle Constituyentes, donde la esposa del herido hizo el llamado a las autoridades, movilizándose primero policías y posteriormente paramédicos. Un caso destacado de esto es la pronta reacción que tuvo la comisaría de San Pedro Tlaquepaque, misma que permitió el aseguramiento del presunto causante, un hombre de 60 años, quien comenzó a escapar por las azoteas luego de ver la presencia policial. A este sujeto se le localizó también un arma tipo escopeta de un calibre 12 y bueno, pues esta arma es con la que presuntamente le había disparado momentos antes a su vecino. La esposa de la víctima relató que que desde hace varios meses ya tenían problemas y ayer finalmente se desató esta pelea que derivó en la agresión a balazos. Lamentablemente, el hombre que recibió el disparo se reporta en estado crítico de salud. Otra agresión a tiros ocurrió también en la colonia Artesanos, de ese mismo municipio de Tlaquepaque, donde en esta ocasión el herido fue un joven de 25 años, y se sabe que sujetos a bordo de una pick-up en color verde al paso le realizaron las detonaciones, hiriéndolo con un impacto en el pecho. Este joven fue encontrado ya inconsciente sobre la cinta asfáltica y para médicos de la Cruz Verde lograron su estabilización. Lo ingresaron hasta la sala de shock, donde hasta el corte de las 5 de la mañana de hoy todavía seguía recibiendo las atenciones médicas. Lamentablemente en este caso no pudo haber personas detenidas, pero ya la Fiscalía del Estado está con las primeras indagatorias. Comentarles también sobre una volcadura que ocurrió en el paso del nivel de la Avenida Patria, justo abajo de Ávila Camacho, en donde un joven de 25 años alcoholizado terminó chocando contra un árbol, luego contra la banqueta para finalmente quedar volcado sobre su costado. Fue auxiliado por los servicios de emergencia, rescatistas y paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara, quienes indicaron que estaba policontundido, pero por fortuna ninguna de las lesiones representaba un riesgo para su vida. Finalmente el auto siniestrado fue llevado hasta un corralón estatal por parte de policías viales, quienes además se encargaron de hacer la valoración de los daños, por los cuales deberá responder este joven de 25 años. Y finalmente comentarles que durante la madrugada de hoy se concretó un cuantioso robo dentro de una pensión donde se guardan unidades de transporte público, específicamente aquellas que circulan por López Mateos, la conocida como la LMC-01. Sujetos, al menos 5, llegaron hasta esta pensión ubicada sobre la avenida Pedro Parra Centeno, muy cerca, por cierto, de la cabecera municipal de Tlajomulco. Amagaron al velador con armas de fuego, lo sometieron y posteriormente se dirigieron directamente a la oficina, de donde extrajeron entre 240 y 300 mil pesos en efectivo. Posteriormente escaparon sin ser detenidos y pese al operativo implementado por la Comisaría Municipal luego del reporte hecho 911, pues lamentablemente no se pudo capturarlos, no hay mucho dato que lleve a su identificación. También la Fiscalía ya procesó este lugar en espera de que pueda contar con cámaras de vigilancia que hubieran captado la identidad de los delincuentes, que insisto, se lograron adjudicar poco más de 250 mil. Eso es mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Edgar, por la información, muy buenos días, es el reporte de Edgar Flores Maciel. Bien, vamos a compartirle la información que le daba al arranque de este informativo. La Secretaría de la Hacienda Pública, tras la entrevista que tuvimos en días pasados con el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, pues nos compartía que iban a analizar la posibilidad de hacer algunos cambios, ajustes más que nada, en el proceso de reemplacamiento para atender a personas que por diversas circunstancias o muy particulares circunstancias no han podido hacer su canje de placas. Entonces, se acaban de liberar dos documentos que van a servir para poder justificar que este tipo de personas no puedan tener completo el trámite y así puedan llevar a cabo el cambio de placas sin tener la verificación. Pero son casos específicos y que tienen un candado. Le voy a explicar por qué. Cuando usted tenga un vehículo que esté descompuesto, desvielado, dañado y que en este momento, de acuerdo a la fecha calendario, le tengo que cambiar placas, pero no pueda verificarlo, no pueda llevarlo al verificentro y por ende no pueda llevar el documento de la verificación a la recaudadora, tendrá que llenar un formato que dice lo siguiente: bajo protesta de decir verdad, establece ahí su nombre y pone el nombre del propietario del vehículo, el modelo y las placas y contesta: deseo manifestar que en este momento me veo imposibilitado de acudir a verificar mi automotor debido a que se encuentra movilizado por la siguiente razón. Y en los renglones usted va a poner: está desvielado, está descompuesto, está enlaminado, choqué, lo que sea, ¿no? Hay que establecer ahí con claridad el desperfecto mecánico. Y abajo dice el documento: por lo que me comprometo a realizar dicho trámite dentro de un plazo no mayor a, y usted ya establece el tiempo que considere que le va a llevar a cabo reparar lo que se lo entregue la aseguradora, que se lo devuelva el mecánico, etcétera. Y dice ahí: y solicito me puedan permitir continuar con el trámite de sustitución de placas. Algo importante, aquí viene el candado para que no vaya a creer usted que está tan sencillo y que puedan engañar a la autoridad. Reconozco que de no cumplir con la obligación de la verificación vehicular en el plazo estimado, estaré sujeto a las sanciones correspondientes por parte de la autoridad competente. Se pone la fecha, el nombre completo de quien lo entrega, el tipo de identificación que presenta. Es importante llevar anexada a este documento una copia simple de la identificación y firmar la carta petición. ¿Por qué le digo que existe un candado? Porque si usted quisiera engañar a las autoridades y decir, ah, pues no verifico y digo que está descompuesto, no. Porque cuando usted circula en la calle sin la verificación, pero ya con las placas nuevas, y lo detiene el operativo, no habrá manera de que le condonen, le hagan descuentos, nada en absoluto, porque usted entregó un documento en donde bajo protesta de decir verdad se comprometió a verificarlo y no lo hizo, y lo van a sancionar. Esto implica que lo multen o lo retiren de la circulación y se lo lleven al corralón. Entonces, la autoridad le abre la puerta y le dice, ok, no puedes verificar, justifícamelo así, yo tengo un documento que lo avala, y entonces luego verificarás, pero ya tienes tus nuevas placas. Si no verificas, entonces te sanciono con el tope de la amonestación, digámoslo así, o de la multa, y usted se verá afectado por esa forma. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Para que quede muy claro. Es un asunto de corresponsabilidad. El Estado le facilita el trámite y usted se compromete a cumplirlo. Es muy importante que entonces se haga de esa manera. Ahora, para las que vivan en otro municipio o en otra parte de la República Mexicana, el documento también dice lo mismo, bajo protesta de decir verdad, pone los datos del vehículo y ya manifiesta usted con la fecha en curso que adquirí mi vehículo registrándose el trámite en el municipio de, usted ya se lo menciona ahí donde lo registró. Sin embargo, mi domicilio en residencia siempre ha estado ubicado en el municipio de, y usted ya pone vivo en Tlaxcala, en Mezquitic, en, no sé, usted establece ahí el municipio donde se encuentra. Dice, lugares o zonas que no se encuentran dentro de las zonas obligadas para la verificación vehicular, por lo que solicito se me permita continuar con el trámite de sustitución de placas. Y luego ya viene el candado. Reconozco que en caso de circular por las zonas, si la pone el área metropolitana, Ocotlán, la zona metropolitana sur, Tepatitlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno o cualquier otro municipio en el que esté vigente el programa de verificación vehicular, podré estar sujeto a las sanciones correspondientes por parte de la autoridad competente, debido a que mi vehículo se encuentra registrado en una zona en la que la verificación es obligatoria, así como la posibilidad de ser sancionado de manera automática por no haber verificado en tiempo y forma según lo establecido en el programa de verificación. Igual, fecha, nombre, firma, tipo de identificación y el comprobante de domicilio que no tenga más de 90 días de vigencia. Así que los dos formatos están aquí en poder de Radio Metrópolis, se los vamos a compartir a quien lo solicite en los procesos correspondientes, y la invitación es a que usted sea honesto, sea responsable, si va a utilizarlos, los aproveche, pero que tenga en cuenta que si lo sorprenden mintiendo o engañando a la autoridad, le van a aplicar la sanción más alta que corresponda. Hacemos una pausa, regresamos después con la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Muy buenos días, mi estimado Víctor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Se viene el fin de semana y seguramente ya están listos para todo lo que esto pues conlleva, ¿no? Con la información del fútbol, sobre todo porque, para empezar, mañana hay partido aquí en el Estadio Jalisco. Atlas Toluca, el líder del campeonato, el actual monarca de la Liga MX, estará aquí en el Estadio Jalisco mañana 5 de la tarde. Atlas recibe a los Diablos Rojos del Toluca. El Guadalajara, por su parte, estará de visita el domingo a las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo frente al conjunto del Pachuca. La actividad de los equipos de casa, que por cierto, ya se dio a conocer el tema de los árbitros. ¿Quiénes estarán pitando estos partidos? Bueno, así fueron designados de la siguiente manera. Será el del Atlas de mañana, Fernando Hernández, y el Pachuca Chivas lo estará pitando el silbante Adonai Escobedo. César Artur Ramos designado para pitar el clásico Monterrey contra los Tigres. Y bueno, siguiendo con el tema de la Liga MX, el día de hoy precisamente arranca la jornada. Serán tres partidos para el día de hoy. En punto de las 19 horas, 7 de la noche, Necaxa recibe al Santos Laguna. 9 de la noche, dos partidos, Atlético de San Luis contra Juárez y Puebla se enfrentará al Cruz Azul. Dice el tapatío JJ Macías que si Pumas no avanza a la fase final, no será un fracaso, y además dice que están logrando muchas cosas interesantes. Ah, caray, pero Pumas tan solo lleva en este momento 15 puntos. Lo escuchamos a JJ Macías.
Bien, me siento bien. La semana pasada por ahí, bueno, después de contra Monterrey se vio un tema muscular que tuve, pero ya estoy bien. Los partidos pasados no pude estar al 100%, pero contra el Cholos lo voy a estar. Así que bien, y sabemos lo que nos jugamos, que todavía tenemos posibilidades de clasificar, así que vamos con todo contra Cholos.
Son 3 goles en 9 partidos. Preguntarte por ahí personalmente cómo te has sentido esta experiencia que te ha dejado y también de cara, ¿no?, a lo que se acerca el cierre del torneo en la fase regular.
Bueno, parte de lo que indica JJ Macías, pero por ahí más adelante asegura, no es fracaso, dice el jugador de Pumas de Universidad. Y nos vamos ahora con lo que pasó el día de ayer con un tema internacional, porque un mexicano hizo un golazo allá en Bélgica. Estamos hablando de Heriberto Jurado, quien vivió un momento especial. Tenía rato que no aparecía, cerca de 7 meses que no tenía actividad. Estaba entre lesionado y después no era convocado. Reaparece con el equipo Cercle Brugge y marca el gol de la victoria de su equipo 1-0 ante el Kortrijk para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Bélgica. Bueno, ayer actividad en lo que respecta al fútbol americano de la NFL. Inició la semana 9 con un muy buen juego y el conjunto de los Cuervos de Baltimore, que derrotó 28-6 a los Delfines de Miami al comenzar la semana 9. Luego de una lesión, Lamar Jackson regresa de gran manera con el equipo de los Cuervos. Lanzó para 204 yardas, 4 touchdowns. En la Serie Mundial de Béisbol, le menciono que el día de hoy continúa la actividad. Se va a llevar a cabo el día de hoy en Canadá el 6º de la serie, el 6º del Clásico de Otoño, donde ya si gana hoy Toronto, se proclama campeón, se queda con la Serie Mundial porque la serie está de su lado. La gana 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles. El día de hoy, en punto de las 6 de la tarde, el 6º pues juego de la Serie Mundial. El mexicano Alejandro Kir, él ya decía que el día de hoy quiere la victoria, el día de hoy ya quiere que se puedan llevar precisamente el triunfo. Lo escuchamos a Alejandro Kir, este pelotero que ya sin duda alguna está haciendo historia para el béisbol mexicano en este clásico de otoño.
Súper importante estos 2 jueguitos, regresar a casa con la ventaja 3-2, y espero finalizarlo en el juego 6. Confío en mi equipo, confío en todo el estado de picheo, y yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Este equipo está muy unido y yo creo que eso es muy importante. Después de derrotas consecutivas, venir y ganar 2 más, eso es lo que nos caracteriza como equipo. Nos esperamos en el Roger Center y con muchos ánimos y mucha energía.
Bueno, pues ahí está Kirk, este pelotero espectacular que la está rompiendo con el equipo de Azulejos de Toronto. Y bueno, ¿qué cifra la que se dio a conocer el día de ayer? El equipo de los Lakers de Los Ángeles está ya a punto de venderse. De todos los que están en este momento, es el que más ha durado con su actual dueño, con la familia de los Bulls. Mencionarle que lo que menciona el día de ayer, esta junta de dueños o junta de gobernadores de la NBA, como así le llaman, ya aprobó la venta de los Lakers al empresario Mark Walter en un acuerdo de 10 mil millones de dólares. En esa cifra sería vendido el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, ya para cerrar nada más, mencionarles que el domingo hay toros en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara y tenemos precisamente el reporte porque Luis David Adame desea triunfar.
Guadalajara lo arropó como de la tierra y es uno de los toreros triunfadores y consentidos de la afición de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Se trata de Luis David Adame, quien se presentará este próximo domingo en lo que promete ser una tarde de triunfo. Así habla el hidrocálido en la víspera de su actuación.
Estoy con muchísimas ganas de que llegue el domingo. Guadalajara pues siempre me hace un trato muy, muy bonito, muy especial, como si fuera de la tierra, ¿no? Sí, siento pues mucho cariño y cada vez que me planto en esta Plaza de Toros y algo muy significativo es que cualquier detalle que tenga yo en mi trasteo es cantado por la afición.
Luis David comparte cartel con el español Borja Jiménez y el también hidrocálido Leo Valadez, con 6 toros de la ganadería de Las Huertas este domingo en punto de las 4:30 de la tarde. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Ahí la información, Taurina. Y bueno, la última ya, mi estimado Víctor, mencionarte, retomando el tema del béisbol, los Charros de Jalisco ayer le pegaron a los Venados de Mazatlán en el mismísimo Teodoro Mariscal. Charros se queda con la serie y le ganó 13-7 en un encuentro que se fue a extra inning. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
Después de la información deportiva, nos vamos a la pausa. Regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta mañana le damos la bienvenida a Samuel Gómez Luna Cortés. Él está ya con este comentario de los viernes, así que lo escuchamos para que nos platique del tema que hoy va a tratar. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Te escuchamos, bueno, y adelante.
Buenos días, mi querido Víctor. Buenos días a nuestro auditorio. Muchas gracias. Pues, amigo, efectivamente, como bien mencionas, pues estamos en una celebración que para los mexicanos, sin duda alguna, y el mundo entero, pues parece digna de no solamente del reconocimiento nacional, internacional, sino creo que me parece una de las más bellas improntas que podemos tener nosotros como mexicanos, y me refiero con esto al Día de Muertos. Y anteriormente lo hemos platicado, amigo, pero creo que esta tradición de montar un altar de muertos, si bien es cierto que no se puede considerar una tradición meramente tapatía, pues sí nos permite entender mucho del sincretismo que tenemos como mexicanos. Las estructuras de los altares nos representan también este juego de espejos que podemos comparar con el famoso Dante de la Divina Comedia, donde nos damos cuenta que hay una serie de estratificaciones, en el cual han surgido una serie de interpretaciones en torno al mismo, amigo. Lo mismo va a hacer mención del alimento que se debe de poner al difunto. La cuestión es que, por ejemplo, los platillos que se ponen en el altar realmente sirven para acompañar al vivo mientras espera en esta velada a que el espíritu de su ancestro regrese para visitarnos. Lo interesante de todo esto es que hay muchas tradiciones, inclusive en nuestro estado, que parecería que alimentan también esto. Se dice que evidentemente en este sincretismo, donde tanto el mundo católico, el mundo cristiano, como el mundo tradicional indigenista se unen, nos permiten tener una celebración colorida. Mientras que en otras partes del mundo, pues la muerte sigue viéndose como el gran misterio, al menos para nosotros como mexicanos y como hombres de fe, tenemos la esperanza de que algún día podamos reencontrarnos con nuestros seres queridos. Independientemente de lo que pueda surgir el día de hoy, que se conoce como la famosa fiesta de Halloween, o el aquelarre, que va a permitir pues de que se manifiesten los espíritus de la oscuridad, creo que independientemente de eso tenemos que seguir nosotros promoviendo que existan nuestras tradiciones y se mantengan. Una tradición vive, mi querido Víctor, mientras que el pueblo la adapta como propia. En cambio, cuando existen algún tipo de fuerzas ajenas a nuestra voluntad, me refiero, quizás por alguna imposición meramente política o de otro género, las tradiciones no es que mueran. Cuando el pueblo se las apropia, no hay poder humano que logre vencerlas. Creo que lo interesante de todo esto es que también recordemos la manera que tenemos para enfrentar a la muerte, porque han existido una serie de frases o palabras que nos ayudan a vivir este drama. Por ejemplo, piensa en las palabras que utilizamos a forma de sinónimo para hablar de la muerte. Lo mismo la calaca, la tía de las muchachas, la flaca, las patas de cobre, lo que ustedes gusten y manden. Y recordemos que una de las grandes imágenes que nos van a dejar y que va a alimentar también el colectivo nacional fue el inmortal Posadas, cuando nos deja ver que existe la famosa muerte garbancera, que ahora nacionalmente e internacionalmente se reconoce como la Catrina. ¿Qué sería de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra identidad si no existiera este bello culto a la muerte? Y es la promesa para saber que al final de la vida, pues no solamente eso nos volveremos a encontrar, sino que tenemos la esperanza que también exista una segunda vida, quizás más interesante, y que sin duda alguna podamos retomar con todos nuestros seres queridos. Así son las cosas, mi querido Víctor, ¿cómo ves?
Muy bien, no, pues totalmente de acuerdo, y además que lo he estado revisando en internet recientemente, hay diferentes comunicaciones, videos, grabaciones, entrevistas, donde los académicos coinciden en que, pues, si bien es cierto que ya viene la tradición de años, y estaba muy focalizada en Oaxaca, Michoacán y Puebla, por ejemplo, ¿sí? A partir de las dos producciones cinematográficas que se liberaron, ¿no? La de James Bond y la de Coco de Disney, esto despuntó y ahora todo el mundo le encanta la fiesta del Día de Muertos. Con decirte que tengo entendido que en Londres, Inglaterra, hay una fiesta con mexicanos por el Día de Muertos.
Pues no me parece ni extraño ni sorprendente, porque si algo tenemos los mexicanos es que, si no de poetas, al menos sí tenemos alma a veces de grafiteros. Y una cuestión también interesante, amigo, solamente con esto cerrar, es que realmente existen dos altares muy tradicionales en nuestra ciudad de Guadalajara. El primero es la Virgen de la Dolorosa, donde ya sabemos que es para darle el pésame a la Virgen por lo que le sucederá al Redentor del Mundo, y el segundo, una tradición tapatía que sin duda alguna todos de alguna manera recordamos esa imagen, el altar al ánima sola, ya que aquí para los tapatíos es importante pedir por el sufragio de esas ánimas del purgatorio para que encuentren el refrigerio que ameritan.
Muy bien. Samuel, muchísimas gracias por la participación.
Al contrario.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, me están solicitando el formato que nos entregó la Secretaría de la Hacienda Pública. Les pido de favor que me especifiquen cuál es su condición. ¿Usted vive y tiene su vehículo en otra parte de la República o en otra región del estado? Háganoslo saber para poderle enviar el formato que corresponde a ese trámite. Si está descompuesto, desvielado en el taller o en reparación, por ejemplo, por afectaciones de un choque o laminado, es un asunto de autodescompuesto. Ese es otro formato. Es importante que lo precisen. Y algo también muy, muy relevante. Para las personas que lleven el trámite por un tercero, ya también ayer se autorizó que se pueda, bueno, ya estaba, pero más bien se giró una circular a todas las recaudadoras para que nadie se sienta engañado y que además no haya lugar a ningún acto de corrupción ni equivocaciones. La circular que lanzó la Hacienda Pública establece que se puede hacer el trámite por un tercero con una carta poder simple, pero es bien importante que la persona presente identificación del dueño del vehículo y la identificación de quien lleva la carta poder en sus manos para poder hacerles válido el documento. Y en el caso de las personas que lo van a hacer el trámite porque, no sé, viven en Monterrey, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, con carros que tienen placas de Jalisco y quieren cambiarlas, bueno, lo que tienen que hacer es importante, entregar su credencial de elector y un comprobante de domicilio que justifique que están allá. ¿Por qué? Reitero, si ustedes quieren pasarse de listos y fingen que no viven aquí, pero andan circulando con el carro, cuando los detenga el operativo sin verificar, los van a multar con la sanción más alta. Entonces, no es un juego, es un asunto de facilitar un trámite y usted debe de colaborar para que así sea, pero pues respetando los lineamientos y las facilidades que le da la autoridad. Vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Queremos escuchar ya la cartelera de cine. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Pues en efecto, es fin de semana y claro que les traigo no nada más la cartelera, hasta la agenda para que te diviertas todo este fin de semana. Ojo, obviamente el día de hoy es Halloween y llegan muchas películas de terror, como No Me Sigas, es de terror sobrenatural, pero es mexicana, en la que una joven, desesperada por pertenecer a un grupo social, pues intenta destacar en el mundo digital, así que para aumentar sus seguidores se muda a un famoso edificio embrujado y ella cree que es muy buena idea fingir apariciones fantasmales, pero pronto invoca a una verdadera entidad maligna que se va a apoderar de su vida hasta que nadie sabrá distinguir entre lo que es real y lo que es falso. También llegan 6 exorcismos, también de terror, pero esta cinta es coreana, en la que una reportera se infiltra en un culto religioso secreto y lo que comienza como una investigación encubierta, pronto se va a convertir en una tremenda pesadilla porque es invitada a presenciar un ritual prohibido en el que cada miembro pide un deseo y ofrece un sacrificio, pero todo es ofrecido a una entidad ancestral, un ser que aguarda en las sombras para reclamar pues la carne y el alma de todos los presentes. Para los que no quieren nada de terror, no se preocupen, también que los que prefieren las comedias musicales llega el show de terror de Rocky, en la que una pareja de recién comprometidos se les descompone el carro en plena tormenta, así que deciden refugiarse en un extraño castillo, y ahí conocen al doctor Frank N. Porter, es un científico transvesti que pues es extraterrestre y obviamente tiene un peculiar grupo de sirvientes. El doctor celebra una convención de transilvanos con motivo de la creación de su última invención, que es Rocky, es un hombre musculoso y perfecto, y bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que le va a suceder a esta pareja. También llega Enzo, este es un drama que narra la historia de un chico de 16 años, desafía las expectativas de su familia, que es burguesa, al comenzar un aprendizaje de albañilería, un camino pues obviamente muy alejado de la prestigiosa vida que habían imaginado para él, pero aún hay más porque pues resulta que conoce a un chico que le hará preguntarse qué es lo que en realidad quiere y quién es en verdad. Así que también llega Amor Fuera de Tiempo, es una película totalmente rosa en la que una estudiante sueña con entrar a la mejor escuela de danza del país, pero en su escuela pues se cruza con el mariscal de campo, que es estrella, y duda sobre su futuro. La química entre ellos pues es innegable, pero sus ambiciones opuestas ponen a prueba de si el amor va a poder superar todas estas diferencias. Eso es parte de los estrenos. Ahora, en la agenda de espectáculos para este fin de semana, tenemos el día de hoy la presentación de Intocable en las fiestas de octubre y a Pimpinela en la Arena Guadalajara. Para mañana sábado, en la arena se presentará Luli Pampín para todos los niños de casa, y el domingo en el Benito Juárez se va a presentar La Josa. María José estará ahí en fiestas de octubre, mientras que en el Teatro Galerías pues también estará la medium argentina Noelia Pace. Oigan, y hace ratito, Víctor, hablábamos de cine. Pues justamente los estudios Warner anuncian que están desarrollando ya una precuela de El Conjuro, esta franquicia basada en los casos paranormales de Ed y Lorraine Warren, y que los mismos guionistas serán quienes escriban esta nueva historia. Aunque el último rito presentó como la entrega final, se había presentado como la entrega final de esta saga, su éxito en taquilla, casi 500 millones de dólares a nivel mundial de recaudación, pues abre la posibilidad para los estudios de esta nueva entrega. Según se ha revelado, la precuela se va a centrar en los primeros años de la pareja de investigadores paranormales, lo que sugiere pues que podrían sumarse nuevos actores para interpretar a los protagonistas. Pero paralelamente, también la franquicia continúa expandiéndose en la televisión, y es que HBO ya está desarrollando una serie ambientada en el mismo universo. Y por último, les cuento, vaya pedradón se aventó Billie Eilish, que para muchos a través de las redes sociales se están burlando de lo que hizo, y otros obviamente se están aplaudiendo. Creo que la mayoría, por no decir que absolutamente todos, le aplaudimos, pero qué pedrada se aventó. Y es que ella revela que va a donar 11.5 millones de dólares que los recaudó durante su gira mundial, y lo hará para organizaciones benéficas enfocadas en la equidad alimentaria, la justicia climática y la reducción de la contaminación por carbono. Pero también la cantante, durante este discurso, pues cuestionó la falta de acción de los que tienen esas grandes fortunas a ayudar tanto a la humanidad como al mundo. Así que dijo, si tienes dinero, sería genial usarlo para buenas causas y dárselo a quienes lo necesitan. Y justamente quienes estaban ahí reunidos cuando hace este anuncio, y que por cierto también recibe un reconocimiento por ayudar al medio ambiente, pues nada más y nada menos que estaba Mark Zuckerberg, estaba Spike Lee y estaba Questlove. Así que el mensaje pues no fue más que directo, sino fue un tremendo pedradón. Y hay que recordar que esta no es la primera vez que Billie Eilish utiliza esta plataforma para hablar sobre temas sociales y medioambientales. Ya también en una entrevista con la Rolling Stone afirmó que la verdadera influencia no está en la fama, sino en la acción, y ella es lo que pretende dejarle al mundo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información, por supuesto, a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Pues tenías razón, Katia, muchísimo que ver y disfrutar, así que ojalá que alcance el fin de semana para una buena parte de todo eso.
Y acuérdate que ya es el último fin de semana de fiestas de octubre y no has ido a comerte tu guarachito.
No, gracias. Si quieres, mejor espero ver la de Guillermo del Toro. Nada que ver, ¿no? Pero la cosa era zafarme. Gracias, Katia.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.